Bueno, hermanos, vamos a comenzar rápidamente y Dios los bendiga a todos. Primera pregunta de esta noche dice así. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Amén? Primera pregunta. Sabemos que si no tenemos el don de continencia, debemos de casarnos. Si yo deseo comenzar a buscar a mi futuro esposo o esposa, ¿es bíblico o correcto usar la internet para buscar a alguien? En pocas palabras, ¿puedo usar las redes para buscar a mi pareja?
Y esas preguntas, hermanos y hermanas, pienso que se hacen primero porque vivimos en una era muy distinta a lo que las personas del Antiguo Testamento vivieron. Vivimos en una época muy distinta a la época del Señor Jesucristo. Hoy estamos en un tiempo donde la tecnología ha avanzado, como lo dice Daniel capítulo 12, donde muchas cosas los apóstoles ni los patriarcas se preguntaron porque simplemente eran ajenos a estas cosas que nosotros estamos viviendo. Entonces la pregunta aquí es que si es bíblico o es correcto que un muchacho cristiano pueda usar una aplicación, una aplicación para encontrar a su pareja, a su esposa. Y antes de contestar esa pregunta, vamos a verlo primero desde el punto de vista de si es tu vecina, si está dentro de tu ciudad, si está dentro de tu país o está al otro lado del mundo. La primera pregunta que nosotros debemos de hacer es esta. La Biblia, ¿qué nos manda a hacer siendo nosotros personas solteras o solteros cristianos? ¿Con qué nos manda Dios? ¿Con quién nos manda Dios a casarnos? Con un cristiano, ¿verdad? ¿Cuál es la primera regla para esto? Es que sea que cristiana. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, en el cristianismo, ¿existe tal cosa de división de etnias y que no se deban de mezclar? ¿Existe tal cosa? ¿Existe tal cosa de que un grupo de personas de cristianos se debe de casar con este grupo de etnia y este grupo de personas tiene que casarse con este grupo de etnias, o la Biblia dice que todos somos iguales? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Que tenemos que casarnos dentro de nuestra etnia o que debemos de casarnos independientemente de qué etnia seas porque somos cristianos? ¿Qué es lo que Dios manda? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿Que te debes casar con tu etnia o puede ser con cualquier etnia siempre y cuando sea cristiano? Y hemos visto en 1 Corintios capítulo 2, hemos visto también en el libro de Efesios que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre, ya no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer, todos somos uno en ¿quién? En Cristo. Y podemos mirar durante el transcurso de la Escritura que los patriarcas no se casaron exactamente con personas de la misma etnia. Tienes a Salomón con la Sulamita. Tienes a Moisés que se vuelve a casar con una mujer que no era precisamente de una de las mujeres de Israel. Entonces, si Dios me da el permiso de casarme con una mujer o con un hombre de cualquier nacionalidad, siempre y cuando sea cristiano, podemos mirar que Abraham coloca su hombro sobre su siervo Eliezer para que Eliezer le vaya a buscar una esposa a su hijo que venga de su parentela. Si Abraham hubiera tenido esa aplicación, le hubiera ahorrado mucho tiempo en esa parte. O Jacob, que tiene que huir porque Saúl le tiene odio por lo que acaba de hacer y tiene que ir a buscar también su pareja a otro lado, siempre y cuando sea que una persona que crea en la fe, que crea en el Dios de la Biblia, que crea en en Cristo Jesús, con todo y que sea en qué, en el Señor. Pero hermanos, sabiduría más que todo. Entonces, ¿cuál es el parámetro bíblico que Dios nos manda en el cual el hombre y la mujer cristianos tienen que obedecer? Que sea el hombre moreno, más alto, más flaco, que sea una persona de otra etnia, siempre y cuando tiene que ser que cristiano. ¿Estamos de acuerdo aquí en esto? Muy bien. Ahora escuchen. Muchas veces, como cristianos, a veces somos muy, ¿cómo se podría decir? Muy extremistas en ciertas cosas donde no deberíamos de ser. Muchas veces queremos un sí, un no. O queremos un blanco y un negro. Y muchas veces no es así. Muchas veces, como cristianos, queremos escuchar que alguien nos diga es pecado o no es pecado. Pero en la Biblia hay cosas que Dios nos dice que hay cosas correctas y hay cosas mejores. ¿Entiendes? Hay cosas correctas y cosas que mejores. Entonces, un hombre puede buscarse una mujer y que sea de África, por así decirlo. Si es cristiana, ¿es correcto eso? Sí. Pero ¿qué sería qué? ¿Qué sería mejor? Quiero que lo veas desde este punto de vista bíblico. Y por eso, antes de dar toda una respuesta de un sí o no, quiero que pienses en qué es lo que es correcto y qué es lo que es mejor. Muchas veces, detrás de esta pregunta, se esconden muchas cosas que quiero atacar. Muchas veces, como cristianos, a pesar de que conozcamos la Biblia, puede existir un poco de racismo en nuestro corazón. Yo prefiero casarme con una mujer americana, con una mujer de piel blanca, porque me parece más que atractiva. Y porque mi familia es morena, hasta se escucha decir para que venga a aclarar la que la descendencia. Y eso es lo más racista que uno puede que decir. Pero como estamos tan acostumbrados a pensar de esa manera, pensamos que no es racismo, y es racismo. Mirar a una etnia superior a la mía. Si yo soy mexicano, no quiero casarme con una mujer cristiana mexicana porque de alguna manera pienso que ellas son inferiores. Si me casara con una mujer, no sé, de Londres, no, que me casara con una mujer rusa, o que me casara con una mujer asiática, o me casara con una mujer de tal lugar, con ojos así, una mujer así. Entonces yo no estoy buscando hacer la voluntad de Dios. Tengo que buscar una app, no para buscar a una mujer cristiana. Estoy buscando una app porque quiero encontrar exactamente una mujer que satisfaga mis deseos que carnales. ¿Me entiendes? Entonces, antes de mirar al otro lado del mundo, hay que mirar en lo que está dentro de qué, de la congregación. Antes de mirar lo que está del otro lado del mundo, hay que mirar en nuestra ciudad, con nuestros hermanos y nuestras. Eso es que mejor. Te voy a decir por qué. Porque tú vas a conocer los padres de esa muchacha. Tú vas a saber exactamente lo que cree esa muchacha. ¿Es correcto? Si un hombre se puede casar con una mujer del otro lado del mundo, Dios es soberano y Dios es un Dios que nos da su providencia. Pero antes de comenzar a pensar en la China y en África y en otros lugares, piensa en lo que Dios te puede dar aquí. Muchas veces, a pesar de que los dos sean cristianos, pueden tener doctrinas relativas distintas. Una persona puede creer que no existe un milenio. Una persona puede creer que sí existe un milenio. Hay diferencias que teológicas que al momento de cruzarse va a haber ciertos debates dentro de qué, de la pareja. O solamente piensa a las personas que viven en Asia, que son cristianos. posiblemente tengan otras costumbres que no sean paganas o que no sean incorrectas, pero que sean diferentes a las que... La forma de comer, la forma de pensar. Piensa en todas estas cosas. Piensa en cómo te vas a relacionar con tal persona. Piensa en las costumbres que pueda traer. Piensa en las doctrinas que pueda tener. Sabemos que la doctrina de la Trinidad tiene que creerla, que la salvación por gracia tiene que creerla, la suficiencia de la salvación en Jesucristo tiene que saberla. Todas esas cosas, doctrinas fundamentales, cada cristiano las tiene que creer. Pero ahí puede haber muchas sombras y puede haber muchas cosas que tú no sabes. Tú no sabes la vida de esa persona, tú no sabes muy bien el testimonio de esa persona, tú no sabes los padres de esa persona, pero cuando tú conoces a una hermana o un hermano que están dentro de la congregación, conoces a sus padres, conoces su testimonio, y así la iglesia los puede cuidar, la iglesia puede mirar su conducta santa y piadosa, y no es que Jacob tiene que irse al otro lado del mundo a buscarse. Entonces, antes de esto, antes de pensar en una predicación, piensa en lo que Dios te puede dar aquí. Pero si realmente tú dices, ¿sabes qué? No hay. No veo en mi ayuda idónea en esta localidad, pues es correcto de abrir una aplicación siempre y cuando sea que cristiana. No hay nada de malo con esto, con todo y que sea en el Señor. ¿Lo pudimos entender esa parte, hermanos? ¿Amén? ¿Alguien tiene una pregunta acerca de eso?
Gracias, hermano, por eso. Gracias. Next question. Sabemos que si el joven o la joven mujer deciden casarse porque no tienen el don de continencia, y si ya recién casados deciden por un tiempo en no tener familia para dedicarse en la instrucción bíblica, ¿es bíblico usar métodos anticonceptivos tanto hombre como mujer?
La pregunta es si un matrimonio que ya está en el pacto de matrimonio deciden por un momento no tener hijos y usar métodos que anticonceptivos. Para las personas que no sepan qué es lo que significa, aunque asumo que todas las personas lo saben, pero un anticonceptivo es aquello que ayuda a prevenir que la mujer se embarace. Y otra vez, todas estas preguntas las tenemos aquí porque vivimos en una era distinta a lo que los patriarcas vivieron. Ellos hicieron muchas cosas que tú en este momento posiblemente no las concebirías en tu mente. Por ejemplo, hemos visto que la ley de Moisés decía que si un hombre moría sin dejar descendencia, ¿qué es lo que tenía que hacer? Su hermano tenía que casarse con su esposa y los hijos que le diera no iban a ser de él, sino del esposo que se... Ahorita no lo concibes tú en esto, pero era la forma en que en aquel tiempo decía. O por ejemplo, una mujer que era estéril y que tenía que tener una mujer, otra vez eso no significa que es correcto, pero era la forma en que ellos practicaban tales cosas, donde el hombre se podía llegar a su criada y la criada, estar embarazada, tenía que dar a luz en las piernas de la esposa. Simbolizando así, este hijo es que es mío. Y esas cosas tú no las piensas aquí porque vivimos en otra cultura y vivimos en otro tiempo que no es el de nosotros. Pero ahora nosotros también vivimos en otra cultura con otro tipo de tecnología, pero los principios bíblicos deben de permanecer. Mira, en el matrimonio Dios dio más mandamientos, pero acerca de la sexualidad y la procreación, dio dos. Si vamos a Génesis 1, por favor. Génesis 1 y versículo 26, por favor. Y la persona, por favor, que tenga preguntas o que no le quede muy claro, puede levantar su mano y puede preguntar. Y esta pregunta que nos dijo nuestro hermano es digna de un estudio y espero en Dios que algún día podamos tener un estudio más profundo acerca de esto. Pero mira lo que dice el versículo 26 de Génesis 1. Vamos a leer mejor el versículo 24 para entender el contexto. Dice así: Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Pero si tú ves el versículo 20, mira lo que dice. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Escucha el versículo 22. Y Dios los que, diciendo, fructificad y multiplicaos. Dios, cuando dijo, produzcan las aguas seres vivientes, y luego las aves, después a estos seres vivientes que Dios creó, dice el texto bíblico que Dios los que bendijo diciendo, fructifíquense y que multiplíquense. Pongamos atención porque a veces leemos la Biblia muy rápido y es por eso que a veces se nos escapan muchos detalles. Dios los bendijo y les dio una orden y que ya. Pero mira lo que dice ahora el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Escucha, y los, ¿qué dice el texto? Bendijo Dios. Se repite la misma frase, ¿verdad? Pero ahora en el versículo 27, Dios agrega algo. En el versículo 22 decía, y Dios los bendijo diciendo, pero en el versículo 28 dice así, y los bendijo Dios y agrega una frase. ¿Cuál es esa frase? Y les, ¿cómo dice? Dijo. No es que Dios los bendijo diciendo, sino que Dios los bendijo y ahora Dios les da un mandamiento. ¿A quiénes? Al hombre y a la mujer. En el otro caso con los animales, simplemente Dios los bendice y dice, fructifíquense y que. Porque los animales no tienen una conciencia moral. Esto es lo que harían por naturaleza. La razón por la cual los animales y las aves se reproducen es por una bendición de Dios. Ellos lo hacen. Ellos nacen, se reproducen y ¿qué? Mueren. Ese es el mandamiento. Nunca miras a un perro casándose con su sexo opuesto. Nunca ves que un perro le está siendo fiel a su pareja, ¿sí o no? Simplemente él ve a una hembra y es tiempo de aparearse. ¿Qué es lo que hace? Lo hace. Por impulso, por instinto. Esa es la bendición de quién. De Dios, pero sin moralidad incluida. Pero después que Dios habla al hombre, a la mujer, dice, y los bendijo y les dijo. O sea, este ser humano posee una conciencia que puede escuchar y entender el mandamiento de quién. Y por lo tanto, él escucha este mandamiento y ahora él tiene que obedecer a quién. A Dios. Este hombre es hecho a la imagen y a la semejanza de Dios y la mujer es hecha a la imagen y a la semejanza de Dios. Y porque el hombre es un ser consciente, es un hombre que posee intelecto, que posee moralidad, él no solamente tiene que hacer cosas por instinto, sino que los tiene que hacer por responsabilidad. Es responsabilidad de los seres humanos que se multipliquen. El texto dice fructificar es cuando Dios concede que la matriz y el órgano sexual del hombre sean fructíferos. Ese es el punto, fructificaos. Y después dice multiplicaos. Dios le dio la habilidad al ser humano de procrear ¿qué? Vida. Lo que los científicos hasta el día de hoy quieren hacer un robot semejante a un ser humano, Adán y Eva lo pudieron hacer por mandamiento de quién? De Dios. Hasta la fecha, el día de hoy, con toda la tecnología que el ser humano tiene, no puede ser capaz de reproducir a un ser humano. A solo en un acto, ¿qué? Sexual. Y es una bendición de quién? De Dios. Entonces pregunta, ¿Dios le dio un mandamiento al hombre y a la mujer? ¿Sí o no? ¿Y cuál es ese mandamiento? Fructificar y multiplicar. O sea, aquí envuelve voluntad. Aquí envuelve moralidad. Los hombres y las mujeres no son animales. Que el hombre solamente ve a una mujer y dice, tengo ganas de tener una relación sexual y me voy a llegar a cualquier mujer que yo vea en la calle. Por eso la prostitución es pecado. Por eso la fornicación es pecado. Porque el hombre y la mujer no son animales, sino que fueron creados a la imagen y a la semejanza de quién. De Dios. Esa pequeña frase hace la que la diferencia. Pero después en el capítulo 2, por favor, versículo 21. Para las personas que estudian, les tengo una tarea. Que investiguen ustedes de dónde proviene la anestesia. ¿Qué concepto tiene detrás de todo eso? Y el concepto viene de este versículo. Sabemos que Adán aquí todavía no ha pecado. Y en el que Dios le haga una cirugía con dolor, no puede ser. Porque el dolor es el resultado de ¿qué? ¿Parirás tus hijos con qué? Con dolor. ¿Cómo Dios le saca una costilla a Adán? Primero lo que lo duerme. Mira lo que dice el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y después Dios habla aquí, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no sé qué. Tienes dos mandamientos, y estos dos mandamientos no son separados, sino que están en conexión el uno y el otro. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre y la mujer? Que se multipliquen. Ese es un mandamiento. Pero también es un mandamiento que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer y los dos sean una sola que. Escuchen. ¿Con cuántos ojos tenemos que venir a la Biblia? Con los dos abiertos, ¿verdad? Muchos pastores predican que el propósito del sexo es simplemente la reproducción. La Biblia dice que no. La sexualidad, según el diseño de Dios, tiene dos propósitos. Uno, obviamente, la reproducción y la multiplicación de la especie del ser humano, y el segundo es la satisfacción del ser humano cuando éste contrae matrimonio entre un hombre y una que. Por eso tanto es un mandamiento fructificados y multiplicados, y tanto es un mandamiento y los dos serán una sola carne. Las dos cosas son importantes. ¿Me están entendiendo aquí? Mira, te voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a Proverbios, en el capítulo 5, por favor. Es más, vamos a Deuteronomio, ahí que estamos cerca. Deuteronomio 24, por favor. Versículo 5. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año. ¿Cuánto duraba la luna de miel del Antiguo Testamento, hermano? Un año. ¿Para qué? O dice ahí, para solamente engendrar hijos. Dice, para alegrar a su qué, a su mujer. Y muchas veces podemos mirar el sexo muy robótico, solamente es para tener qué. Pero también puede existir otro pecado. El sexo solamente se trata de mi satisfacción qué. Y por lo tanto no voy a tener qué. Hijos. ¿Ves que las dos cosas están mal? Una persona puede decir, tengo que tener hijos, uno por cada año. Uno por cada año. Y por otro lado, puede ser que alguien diga, no, nosotros nos vamos a casar y solamente vamos a estar tú y yo sin tener que. Hijos, las dos cosas son pecado. ¿Por qué? Porque son extremos. Nos desviamos por un lado y dejamos la otra cosa. El punto es que el hombre también alegre a su qué, a su esposa. No solamente es esposa, vamos a cumplir Génesis 1:26, el día de hoy, 27. No solamente es eso. Es para la satisfacción también de qué. Escucha, ¿quién es la primera mujer? ¿Quién es la primera persona dentro del matrimonio que tiene que alegrarse, el hombre o la mujer? ¿Mande? La mujer. Para las personas que piensen que la Biblia es machista. El hombre no podía ir a la guerra solamente por una sola cosa, para estar con su esposa. ¿Y para qué? No para que el hombre se satisfaciera sexualmente, sino para que él alegrara su qué, a su esposa. No es yo, es primero la que, la esposa. Después en Proverbios, por favor, capítulo 5. Y disculpen por la respuesta larga, pero todas las preguntas que nuestro hermano aquí está haciendo son dignas de un estudio. Pero vamos a tratar de dar solamente pequeños conceptos acerca de esto. Proverbios capítulo 5 y el versículo 18, por favor. ¿Lo tenemos? Dice así. Vamos a leer versículo 18 todos juntos. Dice así. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Escucha, ahora aquí se trata de la satisfacción del esposo. Entonces, ambos deben de tener una satisfacción emocional, íntima, sexual, sin el punto de la reproducción humana. Existen estos dos mandamientos. El sexo no solamente es reproducción, sino también es una relación íntima, amorosa, cariñosa y de satisfacción para el hombre y para qué. Y la mujer. Ahora, si nosotros vamos a 1 Corintios 7, porque alguien puede decir, es que este era el antiguo pacto, en el nuevo pacto ya no pasa esto. 1 Corintios 7, por favor. Del versículo 1 hasta el versículo 5, por favor. ¿Lo tenemos? En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido, ¿cómo dice el texto aquí? Cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con qué. Y la palabra conyugal en el griego es un eufemismo, el deber de benevolencia. Aquí no tiene el sentido de tener hijos, sino de cumplir con la relación qué. Sexual, sin la intención de tener que. ¿Cuál es el punto? Que a causa de las que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio que. ¿Ves que en este contexto no es los hijos? Aquí el punto es la necesidad humana, carnal del ser humano, que Dios lo creó con una necesidad sexual correcta dentro del matrimonio. El sentir una necesidad sexual no es pecado. El pecado es hacerlo fuera del matrimonio. El pecado es pervertir lo sagrado del matrimonio. Por eso el texto dice que ya después, cuando el hombre se casa, no solamente es algo que el hombre y la mujer quieren hacer, ahora es un deber. El marido cumpla con algo. ¿Qué es aquello que tiene que cumplir? El deber conyugal. Y la mujer también. Porque una vez que los dos se casan, ¿por qué se casaron? Porque los dos no tienen el don de qué. De continencia. Entonces, ¿por qué te casaste con tu esposo? ¿No eres un serafín, hermano, hermana? Escucha, los seres humanos no solamente desean tener una relación sexual, ellos necesitan una relación sexual, porque no es bueno el hombre esté solo. Y muchas veces, porque el mundo nos ha inundado la cabeza de que el sexo tiene que ser algo perverso, tiene que ser fuera del matrimonio. Siempre que pensamos en la palabra sexo, pensamos en cosas inmundas y pensamos en cosas malas, cuando el sexo fue creado ¿por quién? Por Dios. Y es hermoso, es santo. Dios lo diseñó. Dios puso esas emociones en tu corazón. Dios puso esas emociones dentro de la mujer. Dios dio atributos al hombre distinto al de la mujer. Dios dio atributos distintos al hombre y a la mujer. Y esos deseos son buenos. No te sientas mal al decir, yo siento que quiero tener una esposa. Preocúpate cuando no lo sientas. Eso es algo bueno de parte de Dios. Y por eso el texto bíblico dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente que Satanás. Entonces pregunta, ¿al hombre o a la mujer se le dio el mandamiento de reproducirse y multiplicarse, sí o no? ¿Cuándo este mandamiento es bíblico hacerlo? Cuando los dos se casan, entre un hombre y una que una mujer, porque eso, así es como Dios dio esa bendición. Un hombre con un hombre no puede hacer tal cosa, porque ese no es el diseño de Dios, es una perversión del diseño de Dios. Pero también este mandamiento tiene otro mandamiento y otro vínculo que está relacionado no solamente con la reproducción humana, sino que está vinculado a una relación íntima, amorosa, de cariño, de alegría y satisfacción que sexual. ¿Lo entiendes? ¿Cómo comienza el capítulo 4 de Génesis? Conoció Adán a su hijo. Es un eufemismo. Conocer, es tener una relación sexual con ella. ¿Y qué es lo que dijo Eva? Por voluntad de Dios he tenido que varón. En el Antiguo Testamento se consideraba una desgracia o algo que lamentar el no poder tener que hijos. Y se consideraba una bendición tener que hijos. Y como matrimonios muchas veces no miramos nuestro matrimonio como voy a dejar una que descendencia. No lo vemos así. Si nosotros estuviéramos en el Antiguo Testamento, nuestra descendencia terminaría con nuestro primer hijo y ya. Pero el punto de los patriarcas era dejar una descendencia que tiene las tribus de Benjamín. ¿La tribu de qué? Porque tenían muchos, ¿qué? Muchos hijos. ¿Lo entiendes? Pero si tú examinas todos los patriarcas, no todos los patriarcas tenían los mismos hijos. No todos tuvieron la misma descendencia. Entonces, dentro del matrimonio, el hombre tiene que cumplir la comisión de reproducirse y multiplicarse. Pero también el sexo no solamente fue creado por la reproducción y la multiplicación, sino también para la satisfacción sexual. Entonces, como parejas, como matrimonios, tenemos que tener que hijos, porque ese es el mandamiento de Dios. Pero no todas las veces que alguien tiene una relación sexual es precisamente para tener que, para tener hijos. Cuántos tengas, eso es dependiendo de la pareja, dependiendo de la circunstancia, pero no es lo mismo decir voy a tener un hijo ya, porque eso no es cumplir la comisión de reproducirse y multiplicarse. El punto es de que las personas tengan que hijos y que e hijas, dice el Señor. Y muchas veces dentro de esta cultura, seamos honestos, vivimos en una cultura tan egoísta que antes de pensar en cumplir la voluntad de Dios, pensamos más en nosotros que en nosotros mismos. Pensamos más en nuestro placer. Si solamente piensas que te casaste para tener un placer carnal y no cumplir este mandamiento, estamos mal. Pero también aquí quiero desmentir algo que muchas veces dentro de la cristiandad se cree. Si nosotros vamos a Génesis 38, por favor. Versículo 7, por favor. ¿Lo tenemos? Dice así. ¿Lo tenemos? Dice así. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. ¿A quién le quitó Dios la vida? A Er, ¿verdad? Después dice así, versículo 8. Entonces Judá dijo a Onam, llégate a la mujer de tu hermano. Onam, entonces, ¿es el hermano de quién? ¿De Er? Escucha, versículo 8. Entonces Judá dijo a Onam, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella. Y levanta descendencia a tu que. Versículo 9. Y sabiendo Onam que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, llegaba, es un eufemismo, o sea, tener una relación sexual, de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Ahora quiero desmentir algo. Muchos pastores dicen, es por eso que el hombre ni la mujer tienen que usar anticonceptivos, porque aquí el texto bíblico dice que este Onam era ¿qué? Era malo, y que cada vez que tenía una relación sexual con su esposa, en lugar de él procrear, decidía no hacerlo, ¿verdad? Pero el texto no está diciendo que el pecado era de que él vertía en tierra. El pecado era el por qué lo hacía. ¿Y cuál era el pecado del por qué lo hacía? Porque no quería dar descendencia a su qué, a su hermano. O sea, el pecado no es que él vertía en tierra. El pecado es que lo hacía porque no le quería dar descendencia a su hermano. Entonces, eso de este versículo, usarlo para decir el hombre no puede usar anticonceptivos para la mujer, este versículo no está en soporte de esta doctrina. Es cierto, el matrimonio tiene que procrear y tiene que ¿qué? Multiplicarse. Pero también es cierto que no todas las veces que el hombre o la mujer se llega a su esposa debe de ser con esa única intención, porque también existe otro mandamiento, y es de ser una sola carne. Que 1 Corintios 7 dice el texto bíblico que el hombre tiene que cumplir el deber conyugal con la esposa, y así viceversa. Pero hay otra tercera respuesta que quiero que todos nosotros examinemos en esto. Y mayormente porque vivimos en una sociedad poscristiana. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, no matarás. Y quiero por favor que, que aquí me pongan atención. Cualquier anticonceptivo que dañe la matriz de la mujer, que dañe el esperma del hombre, que ponga el peligro de un hijo, jamás, nunca, se debe de qué, de usar. Si el médico te dice, es 100% seguro, pero si existe una mínima posibilidad, ¿cuándo comienza la vida? Cuando el esperma se mete en el óvulo de qué, de la mujer. Es entonces cuando comienza la vida de una nueva persona. La vida humana comienza así. Si el esperma no llega a meterse al óvulo de la mujer, eso no es otro ser humano. Si el óvulo está solo, si la fecundación del esperma, eso no es otro ser humano. ¿Cuándo comienza la vida en el ser humano? Cuando el esperma fecunda al óvulo. Y si allí tal anticonceptivo o tal cosa, cualquier pastilla, cualquier cosa, destruye esto, eso es matar. Y eso jamás se debe de hacer. Nunca. Estés casado, recién casado, a la mitad de tu casamiento, al final de tu casamiento, eso no se puede hacer porque es que matar, eso es asesinar, y eso es detestable delante de los ojos de Dios. Y personalmente, yo prefiero jamás, nunca utilizar un preservativo que atiente con la vida, por muy principio que exista dentro del vientre de mi esposa o cualquier cosa. Prefiero no. Escucha, si alguien te dijera, te voy a dar una escopeta y donde vas a apuntar existe la probabilidad de 1% de que mates a un niño, ¿te atreverías a disparar? Por muy mínima que sea, la chance, una sola bala tiene 1% del 100% de aniquilar la vida de un bebé. ¿Te atreverías a disparar esa arma? No. En el hecho de que diga este preservativo tiene el 1% de que mate la vida de tu futuro bebé, eso es pecado. Uno no lo tiene que hacer. No hay tal cosa. Yo no entiendo esto de embarazos no deseados. No hay tal cosa de eso. A solo que la mujer haya sido violada. Pero si tú vas a tener una relación con tu esposa, ¿qué esperas? Que tenga un qué. Un hijo. ¿Y sabes cómo la Biblia mira a los hijos? Vayamos a Salmo 127, por favor. Vamos a leer el versículo 3. ¿Lo tenemos? Dice así. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como flechas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, el lugar donde se guardan las flechas, su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la... Entonces, llenar al aljaba de lanzas, bueno, si vas con un enemigo y solamente guardas una, no es tanto, ¿verdad? Entonces, al menos aquí el texto bíblico dice que debe de haber una abundancia de ¿qué? De hijos. 3, 4, 5, 6, that is up to you, bro. Pero al menos el texto habla más de uno. El tener solamente un hijo, tu descendencia no va a durar tanto, hermano. ¿Cuál debe de ser nuestra cosmovisión? ¿La del mundo, la de nuestros deseos carnales o la de la Biblia? No. La bíblica. Entonces, ¿el hombre tiene que cumplir el mandamiento de reproducirse? Sí. ¿Y tiene que cumplir el satisfacer a su esposa? Sí, y esas dos cosas no están peleadas. sino que van de qué, de la mano. Pero si de pronto los esposos dicen, voy a esperar 2 o 3 años, después voy a tener a mis hijos, no hay nada que el texto bíblico diga que eso es pecado. Pero si los esposos dicen, el matrimonio dice, no, no vamos a tener hijos, eso sí es que, eso sí es pecado. Eso sería.
Thank you, brother. Y esa va a ser las preguntas de esta noche. Vamos a terminar con esas. Quedan 2 más y Dios quiere para la próxima semana. Thank you.